Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos un programa más a este espacio de radio donde poesía, relatos y música tranquila son auténticos protagonistas. Bienvenidos a La Luna y Compañía. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien gracias a la magia de la radio se va a transformar estos próximos 60 minutos en vuestro amigo. Amigo Luna, para ofreceros a partir de este programa y en los sucesivos una serie de espacios especiales, programas dedicados al mundo de los libros. Como algunos de vosotros sabréis, porque los más veteranos ya lo habrán oído, de vez en cuando lo suelo comentar, solemos hacer este tipo de programas. Este espacio, La Luna y Compañía, se graba desde la cuna del castellano, desde La Rioja, y por eso podría decir que contamos con cierta tradición a la hora de realizar, por ejemplo, los maratones literarios. Sobre todo destaco, por lo que a mí concierne, la participación de los más jóvenes, ¿no? de chavales desde los 3 hasta los 18 años participan desde hace muchísimos años en espacios de este tipo, donde al final la lectura es una fiesta, es una forma no de expresar, y ellos pues cuentan poemas que han escrito, pequeños versos, relatos, adivinanzas. Al final todo suma, porque leer es un placer y de eso se trata, de fomentar la lectura. Así que, como os decía, en los próximos programas no os lo podemos mostrar todo, porque los maratones que realizo son de 8, 9 y 10 horas. Pero sí que me gustaría mostraros, enseñaros unas pinceladas, ¿no? Una pequeña muestra de lo más representativo que realizamos. Y hoy vamos a comenzar en un rato a disfrutar con un escritor, columnista y muchas más cosas, porque Gustavo Martín Garzo pues es desde luego un interesante autor de muchas novelas, no solo infantiles y juveniles, sino también para público adulto, que recientemente además acaba de publicar nuevo trabajo, nuevo libro, y que tuvimos la fortuna de disfrutar de una charla que dio aquí, en La Rioja, y luego concertamos con él una serie de entrevistas. En un principio, la intención inicial era que una de mis alumnas aventajadas, Marina, pues realizara una entrevista más informal, y posteriormente yo realizara otra para este espacio de radio. Pero el caso es que ella lo estaba haciendo tan bien, se nos iba pasando el tiempo y el escritor tenía que marcharse, que simplemente a la entrevista maravillosa, por cierto, para esta cría de 16 años que realizó, pues simplemente le añadí 4 o 5 preguntas al final, pero quedó una de esas entrevistas amenas, entretenidas, y que vais a tener la fortuna de escuchar a continuación. En la presentación de la charla, decía el profesor de literatura, Javier, que fue el encargado de darle la palabra, de presentarlo, comentaba que si hubiese una selección nacional de escritores, Gustavo Martín Garzo estaría en el 11 inicial. Con eso creo que os digo todo. Pues eso y alguna referencia más que tenemos también literaria van a ser, digamos, las columnas principales de este espacio en el programa de hoy. Y próximamente tendremos muchas más voces protagonistas, porque como os decía, han sido más de 300 las voces que han pasado últimamente por estos micrófonos y yo quiero con vosotros compartir algunas de ellas. Hoy nos quedamos, digamos, con los grandes. Y la próxima semana también quisiera tener un especial bloque o una referencia principal a otro gran escritor que he tenido la fortuna también de entrevistar, Juan Mayorga. Sí, efectivamente, recientemente ha sido nombrado integrante de la Real Academia de la Lengua, así que le dedicaremos un espacio también especial, escucharemos en este programa sus palabras, pero eso lo dejamos para un próximo programa. Hoy, insisto, nuestro protagonista principal, al margen de otra serie de secciones que vamos a ofrecer, es Gustavo Martín Carzo. Hacemos una pausa musical y enseguida comenzamos ya con el programa. Bienvenidos a La Luna y Compañía.
Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas.
Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with
me? Este es el relato de la semana. Just one last night.
Un banquero de inversión estaba en el muelle de un pueblecito costero cuando llegó una barca con un solo pescador. Dentro de la barca había varios atunes amarillos de buen tamaño. El banquero elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos. El pescador respondió que solo un poco tiempo. El banquero luego le preguntó por qué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador dijo que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. El banquero luego preguntó:
¿Pero qué hace usted con el resto de su tiempo?
El pescador dijo: Duermo tranquilo, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora María, caigo todas las noches al pueblo donde como y toco guitarra con mis amigos. Tengo una vida extremadamente feliz y ocupada. El banquero replicó:
Soy un MBA de Harvard y podría ayudarle. Debería usted gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar un bote más grande. Con los ingresos del bote más grande podría usted comprar varios botes. Eventualmente tendría una ficha de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, lo podría hacer directamente a un procesador. Eventualmente abrir su propia procesadora después. Y debería controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Debería salir de este pueblo e irse a Ciudad de México, por ejemplo, luego a Los Ángeles y eventualmente a Nueva York, donde manejaría su empresa en expansión.
El pescador preguntó:
¿Pero cuánto tiempo tarda todo eso?
A lo cual respondió el banquero:
Entre 5 y 20 años.
¿Y luego qué?
El banquero se rió y dijo que esa era la mejor parte.
Cuando llegue la hora, debería anunciar un IPO, oferta inicial de acciones, y vender las acciones de su empresa al público. Se volverá rico, seguramente. Y sin duda tendrá millones, millones.
¿Millones? ¿Y luego qué?
Dijo el americano.
Luego se puede retirar. Se mueve un pueblecito en la costa, un pueblecito donde puede dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con sus hijos, hacer siesta con su mujer, caer todas las noches al pueblo donde comerá y tocará la guitarra con sus amigos.
El pescador respondió:
¿Pero acaso eso no es lo que tengo ya?
Muchas veces el ser humano busca tener más de lo que necesita. Debido a eso, nuestro planeta no está dando abasto, pues la avaricia del hombre es mayor que la producción del planeta. Y es que hay que ganarse el pan de cada día, no el de todo el año. Obviamente no se trata a ser llamados a vivir sin que nos importe nada, sino a vivir el hoy, tomando lo que necesitamos y expresando nuestro cariño a quienes tenemos cerca.
Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos.
Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com.
Haz con nosotros este programa.
La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños.
Hoy hemos tenido la oportunidad de asistir a una charla que ha dado en nuestro instituto el escritor Gustavo Martín Garzo y hemos aprovechado su estancia en el Villegas para enseñarle nuestra emisora y hacerle unas preguntas. Muchas gracias, Gustavo, por concederme esta entrevista.
Ha sido un placer.
En primer lugar, para aquellos que no han podido escucharla, ¿nos puedes reseñar qué ha sido lo más destacado de tu charla?
Bueno, en fin, es difícil resumirlo, porque yo cuando empiezo a hablar muchas veces no sé ni lo que digo. Es decir, a mí me gusta mucho una frase de Rosa Chacel que dice que leer o escribir es el deseo de irse por los tejados. Es decir, tiene que ver con el deseo de visitar lugares un poco inesperados, lugares nuevos, no ir por los caminos trillados, sino elegir esos otros caminos que te llevan no sabes dónde. Y para mí esto es un poco como la metáfora de lo que es la literatura, ¿no? Es decir, siempre es el deseo de ir más allá un poco de lo convencional, de lo dicho, de los tópicos, entrar en el mundo de lo que desconocemos.
No sé si nosotros, los adolescentes, te parecemos un público difícil o...
No, que va, estoy encantado. Estoy encantado porque yo creo que en general, es decir, por mi experiencia, pues siempre me escucháis así como con mucho interés, ¿no? Porque en el fondo pienso que estáis en un momento de la vida en la que hay un deseo un poco de aprender cosas, ¿no? La adolescencia es un periodo de confusión, que uno no sabe muy bien lo que hace en el mundo, qué es lo que quiere, cómo explicar lo que siente, y entonces siempre anda como a la búsqueda de palabras que le puedan ayudar a dar cuenta de eso que siente. En ese sentido, claro, yo creo que en general el adolescente es el mejor, casi te voy a decir, el mejor público que existe.
¿Cuándo descubriste tu vocación por la lectura y qué te llevó a ello?
Bueno, la lectura, la verdad es que la descubrí poco a poco, porque, claro, siempre empiezas a leer un poco sin saber muy bien por qué, supongo que por matar ciertos momentos de aburrimiento, y poco a poco te vas aficionando, y lo que pasa es que sí, llega un instante, que yo creo que es más bien el de la primera juventud, cuando te das cuenta de que no puedes prescindir de ese mundo, del mundo de los libros, ¿no? Porque allí encuentras cosas que la vida normal, lo que es tu vida cotidiana, no te ofrece. Entonces es una forma de indagar, de cuestionar. Vamos a ver, yo creo que normalmente se llega a la literatura porque no estás contento con el mundo tal como es. Entonces siempre la literatura tiene muchísimo que ver con la crítica, con el descontento. Es decir, es con la búsqueda, por lo tanto, de otras formas de vida, de pensamientos que te permitan liberarte un poco de injusticias, de sufrimientos inútiles, ¿no? Es decir, esa pregunta acerca de, bueno, las cosas tienen que ser como son, no podrían ser de otra manera. Yo creo que normalmente el arte siempre tiene que ver con la crítica del mundo tal como el artista le conoce en el momento en que lleva a cabo su obra, ¿no? Y el anhelo de un mundo distinto, de un mundo mejor, ¿no?
¿Usas algún método a la hora de escribir?
Bueno, no, ningún método. Yo creo que para escribir, por lo menos lo que yo escribo, que son novelas, pues básicamente es importante la constancia y la paciencia. Es decir, cuando vas a escribir un libro es un proceso muy largo, que tardas, que te voy a decir yo, como poco un año en llevarlo a cabo, y tú sabes que en el momento que te pones a escribir un libro, para que ese libro salga adelante, tienes que ponerte a escribir todos los días, sin dejar ni un solo día. Yo, por ejemplo, no perdono ni el sábado, ni el domingo, ni las vacaciones. Es decir, todos los días, y además un número de horas aceptable todos los días. Es decir, en mi caso son como 5 horas al día, dedicadas, digamos, a la escritura de ese libro. Y entonces, ese esfuerzo constante es el que te permite sacar adelante el libro. Por decirlo con una imagen, yo creo que el novelista es sobre todo un corredor de fondo, un corredor de maratón, no un corredor de velocidad.
¿Y hay alguna hora del día en la que te encuentres más inspirado?
Bueno, mi hora para escribir mejor es por la mañana. Es decir, cuando te levantas de la noche, te levantas descansado, y por lo tanto yo creo que es cuando tu cabeza funciona mejor, ¿no? A la vez, está muy cerca también un poco de la noche, del mundo de la oscuridad, del mundo del sueño, y todo eso que has podido vivir casi sin darte cuenta durante la noche, de una manera inconsciente. En esas primeras horas de la mañana todavía quedan restos de ese mundo, de lo nocturno, de ese mundo del sueño, que son restos muy aprovechables para la escritura.
Escribes obras para mayores, pero también para público infantil y juvenil. Si te dieran a elegir, ¿para cuáles escribirías y por qué?
Ya, vamos a ver, yo lo que pasa es que yo no distingo entre una obra y otra. Es decir, todo depende un poco de la historia que vaya a contar. Es decir, yo para escribir algo necesito sentir que ese algo, que esa historia que quiero contar, es importante para mí. Hemingway, un escritor americano, decía que no se puede escribir sin estar enamorado. Es decir, no puedes escribir sin que la historia que estás escribiendo sea significativa, sin amar esa historia. La única forma de escribir bien algo es amar eso que estás haciendo. Entonces, el hecho de que eso luego vaya a ir a los niños, vaya a ir a los adultos, es posterior. Lo importante es que exista, en primer lugar, esa, la pasión por esa historia que tienes en tu cabeza, en tu pensamiento, y que no sabes muy bien por qué no te abandona. Y como no te abandona, te obliga a que te ocupes de ella y que encuentres palabras para contarla. Luego, naturalmente, si se trata de una historia en que aparece un dragón y una niña, o aparece el unicornio y una princesa, pues entonces pensarás que a lo mejor esa historia la van a recibir mejor los niños que los adultos, ¿no? Pero en fin, pero pobres adultos a los que no les interesan estas historias, ¿no? Yo creo que es una pérdida terrible, ¿no?, de la que no se recuperarán nunca.
¿Cuál es la obra de la que te sientes más orgulloso?
Esto es muy difícil de contestar, ¿no? Porque en el fondo, claro, cada libro que publicas, si lo publicas es porque consideras que en fin, que por lo menos que no te ha salido del todo mal, ¿no? Es decir, que es un libro en el que crees, que lo has hecho con todo tu mayor atención, poniendo lo mejor de ti, ¿no? Hombre, es verdad que luego con el paso del tiempo, cuando hay un poco de distancia entre ti, entre tú y lo que has hecho, sí que consideras que a lo mejor algunos libros te han salido mejor que otros. Esto sí que es verdad, ¿no? Y bueno, yo ahora que acabo de terminar una novela que se llama La ofrenda, es la que tengo más cerca, la que de alguna manera, de la que no me he desprendido todavía. Entonces creo que en estos momentos, si me tuviera que quedar con un libro, me quedaría con esta novela.
La mayoría de tus libros presentan una voz femenina narrativa. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Ya, bueno, pues en fin, esos porqués son muy complicados de responder de una manera racional, ¿no? Bueno, supongo que en la medida que soy un hombre, las mujeres me resultan más interesantes, en el sentido en que me resultáis más enigmáticas. Parece que como hombre yo a mis compañeros de sexo, por decirlo así, les conozco mejor, ¿no? Y puedo intuir más por dónde pueden ir, cuáles son sus reacciones, cómo son sus deseos. Y sin embargo, el mundo un poco de lo femenino, en la medida en que me es más distante, me resulta a la vez también como más atractivo, como más interesante, ¿no? Y por eso me atrae, digamos, entrar en ese mundo e indagar, digamos, en él, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que la mujer, en la medida en que ha vivido en esa posición en la que ha estado un poco en los márgenes, ¿no?, del poder, ¿no?, entonces esto, por una parte, es una faena para ella, pero también es verdad que la ha abierto a otras cosas que no tienen que ver con el poder, que tienen que ver con cosas que en el fondo pertenecen mucho al mundo de la literatura, ¿no? Hay una escritora francesa, Marguerite Nigas, que dice una cosa que a mí me gusta mucho, que aunque el hombre suele ser más infantil que la mujer, y esto es verdad, en la mujer hay más infancia que en el hombre. Y claro, y hablar de que hay más infancia es decir que está más cerca de la noche, más cerca de del mundo de los deseos, del mundo de los sueños, de todos esos seres de alguna forma como que han quedado fuera, ¿no? Más cerca de los niños, más cerca de los seres de otras razas, de los seres deformes o heridos, ¿no? Está más cerca de ese mundo un poco como de la noche, que es el mundo de la literatura, ¿no? Y de ahí esa percepción, esa capacidad también para ponerse en el lugar del otro, su empatía para todos los que no son como ella, ¿no? Entonces a mí me parece que son valores que la transforman en un personaje, desde el punto de vista literario, mucho más interesante.
En tus textos hay frecuentes referencias a la mitología y a los temas de la literatura folclórica, que aparecen, por ejemplo, en los cuentos tradicionales. ¿Qué es lo que más te atrae de todo esto?
Bueno, me atrae muchísimo, porque yo creo que ese mundo, en ese mundo de los relatos, de los grandes relatos, de los relatos del mundo del mito, de la Biblia, la mitología griega, los mitos hindúes, del que luego surgen todos los cuentos populares, los cuentos maravillosos. Yo soy un grandísimo devoto de los cuentos de hadas, de los llamados cuentos de hadas, ¿no? pertenece en el fondo al mismo corpus, ¿no? Es decir, es el mundo del relato. Y el mundo del relato yo creo que es el que habla de verdad de lo que sucede en ese, en un poco en nuestro interior, en nuestra intimidad. Es decir, de alguna forma hablan no tanto de lo consciente, de nuestra identidad, de lo que somos ante los ojos de los demás, sino de todo eso que queda fuera para poder, digamos, adaptarnos al mundo tal como es, ¿no? Es decir, como que para poder adaptarnos a este mundo, al mundo un poco de la razón y el mundo tal como está organizado, tenemos que dejar fuera una serie de cosas, ¿no? Y entonces todas esas cosas que dejamos fuera es el mundo de los relatos los que dan cuenta de ella, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, a mí me parece que nunca se puede contraponer, por ejemplo, el mundo de la fábula al mundo de lo real. Yo, fíjate, yo te diría, por decirlo en una frase, que la fábula, lo que guarda el mundo de la fábula es el lado oscuro de lo real. Es decir, es la sombra de lo real. Todos tenemos una sombra. Por ejemplo, el psicoanálisis esto lo dice muy claro, que nuestro inconsciente, nuestros sueños, nuestros deseos, ¿no? Esa sombra es la que, de alguna forma, explora la literatura, ¿no?
El amor aparece constantemente en tus obras y también están presentes el erotismo y el sexo. ¿Cómo concibes estos temas?
Bueno, pues son temas esenciales. Yo creo que la experiencia, sin duda alguna, más intensa y más reveladora de la vida es la experiencia amorosa, ¿no? Que tiene, naturalmente, está muy vinculada tanto al mundo del deseo como al mundo del sexo, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que ahí se juega gran parte un poco de lo que somos, tanto de nuestras alegrías, de nuestro goce, como de nuestras decepciones y de nuestros sufrimientos, ¿no? De alguna forma es una experiencia que lo contiene absolutamente todo, ¿no? Por eso se vuelve una y otra vez a ella, ¿no? Porque en ella está un poco, yo creo, que la clave de lo que somos, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Es donde se alcanzan los momentos de dicha más profunda y probablemente también los que son capaces de darnos momentos más de mayor dolor, ¿no? Y de mayor incomprensión, ¿no? Esa especie como de búsqueda del otro, ¿no? Del otro, ese encuentro, ¿no? Con aquello que podemos llamarlo amado, ¿no? Es decir, es en el fondo es la búsqueda esencial de la vida, ¿no? Es decir, Isaac Dinesen, la que yo acabo de citar ahora en esta reunión con tus compañeros, ¿no? Tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice que hemos venido al mundo por dos razones: para fascinar a los demás y para ser fascinados por ellos. Y el amor tiene que ver con la fascinación. El amor es caer en el hechizo, ¿no?, de algo. Pero a la vez, evidentemente, tú no solamente quieres ser hechizado, sino quieres tener el poder de hechizar. Y cuando se da ese doble movimiento de fascinar y de ser fascinado por alguien, entonces yo creo que es un momento de plenitud como no se puede vivir otro igual, ¿no?, en la vida, ¿no?
En tus novelas abundan distintas propuestas de definiciones de los grandes temas de la vida, como el amor, la amistad, la felicidad. ¿Para ti es la literatura un intento de definir estos temas?
Bueno, definir no, porque no se puede definir esas cosas de las que me hablas. Es decir, yo creo que la literatura, más que dar respuestas acerca de las cosas que te importan, en el fondo lo que hace es mantener vivas las preguntas. La literatura es lo contrario a los manuales de autoayuda. Tú cuando vas a un libro de manual de autoayuda, pues se supone que te explica lo que tienes que hacer para conseguir tal cosa o para entender tal cosa. Por ejemplo, un manual de autoayuda sobre el amor, ¿no? Pues te explica lo que tienes que hacer para enamorarte, pero también lo que tienes que hacer para que, en caso de que las cosas no te vayan bien, para que eso no te torture demasiado y olvidarte demasiado pronto de ello, ¿no? Yo recuerdo que un manual de esos de autoayuda se titulaba La inutilidad del sufrimiento. Tú fíjate qué título. Y claro, las grandes novelas de amor no te hablan de eso. Ana Karenina, Cumbres por las cosas, El ojo y negro, yo qué sé, son novelas, claro que te hablan de la pasión amorosa, pero al terminar de leerlas, tú puedes definir ¿Qué es eso a lo que has llamado pasión amorosa? ¿Qué es eso a lo que has llamado amor? No. Pero, sin embargo, mantiene viva esa pregunta, viva la necesidad de lo amoroso, ¿no? Como algo que, en el fondo, no se puede explicar porque no hay palabras para decir lo que sucede en ese momento. En el fondo, todos los momentos esenciales de la vida más importantes están ligados, digamos, al silencio. Es decir, son esos instantes en los que tú sientes que te faltan palabras para nombrar lo que te está pasando. Entonces, ese silencio es lo más literario que existe. No hay nada más literario que el silencio.
En tu última novela, La ofrenda, relaboras el tema de la bella y la bestia. ¿Qué te atrae de este tema?
Bueno, es un cuento maravilloso. Y bueno, me atraen muchas cosas. Me atrae esa fascinación doble que se produce entre la criatura y la bella. Chesterton dice que la enseñanza de este cuento es que hay que amar las cosas para que se vuelvan amables, ¿no? Y hay una frase de este poeta, de Rilke, que dice, a ver si te la logro citar más o menos, ¿no? Porque no la recuerdo de memoria, que en el horror, en aquello que llamamos el horror, siempre hay algo que pide ser que nos pide que lo amemos, ¿no? Entonces, en el fondo, la bestia representa todo esto. Representa ese lado oscuro, terrorífico, pero a la vez donde algo en ella te pide ser rescatado a través del movimiento del amor. Y entonces eso es lo que me maravilla, por ejemplo, de Bella. Bella no sale espantada, se queda allí porque percibe esa especie de llamada de socorro de la bestia, ¿no? De la bestia. Es un poco como si le dijera, quédate a mi lado que no te voy a dañar. Quédate a mi lado porque de esa manera dejaré de ser este horror que soy para los demás, ¿no? Sálvame de mi desdicha. Fíjate, por ejemplo, que en Frankenstein, la criatura, hay un momento impresionante que dice, soy malo porque soy desdichado. Es decir, se transforma en un monstruo porque nadie lee, porque no encuentra el amor de nadie, porque no se siente acogido por nadie, porque todos le rechazan. Entonces, cuando nos pasa eso, nos transformamos en un monstruo porque somos desdichados, y al ser desdichados nos volvemos contra todo lo que hay a nuestro alrededor, y lo único que pensamos es en destruirlo. Por eso, claro, aquel que se detiene ante el desdichado y es capaz de mirarle de otra manera y de ver en él algo que los demás no ven, el que le redime de su desdicha, el que le redime de su fealdad, digamos, ese es el poeta, en el fondo, el que es capaz de ver en esa criatura algo digno de ser amado.
Nuestro centro organiza desde hace años un certamen literario para jóvenes y adultos. ¿Qué consejos darías a un chaval que empieza a escribir?
Bueno, yo ya lo he dicho, es decir, yo creo que la mejor manera de empezar a escribir es leyendo. Es decir, que lea sin parar. Y luego, poco a poco, al principio, cuando empiezas a escribir, siempre es imitando la escritura de los escritores que te gustan. Entonces, de pronto habrá un escritor que por alguna razón te guste más que otros, y entonces tú te plantearás, ¿y si yo fuera capaz de escribir algo parecido? Y entonces, imitando a ese escritor, entonces empezarás a escribir. Y poco a poco irás encontrando, imitarás luego a otro y luego a otro, hasta que vayas encontrando un poco como tu propio camino, tu propia voz, ¿no? Que es una cosa que tarda bastante tiempo en conseguir, ¿no? Pero básicamente yo diría que lo esencial es leer. Y luego, si puede y tiene ganas, que esto también es muy importante, escribir, forzarse un poquito a escribir. Los clásicos decían, no dejes pasar un día sin escribir al menos una línea. Entonces es muy importante entender que la escritura surge también, digamos, del esfuerzo, del ponerse a ello, del pedirlo, del obstinarse en esa búsqueda. No puedes esperar a que de pronto te entre la ciencia infusa, ¿no? y que de pronto te veas de un día para otro transformado en una escritora. Te vas a transformar en una escritora en la medida en que tú misma quieras serlo y que tú misma te empeñes en serlo un día y otro día y sin prisas y con una enorme paciencia. Es una labor de paciencia. Yo, sí, hace un momento yo creo que he dicho que el escritor es un corredor de fondo, ¿no? Y es verdad, ¿no?
¿Eres partidario de los nuevos avances tecnológicos, como los libros electrónicos, o eres más bien de los de papel?
Bueno, yo soy de papel porque no tengo ni libro electrónico, pero yo creo que eso no importa. En el fondo lo importante no es el soporte, sino lo que lees. Claro, si un libro electrónico tú le utilizas para leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, pues nada, maravilloso. No hay ninguna pega que poner, digamos, a eso, ¿no? Yo estoy acostumbrado a leer en papel y entonces ya soy... No puedo separarme del libro. Me gusta pasar las hojas, me gusta que cada libro sea distinto, que tenga un formato distinto. Es decir, me gusta el libro como objeto también. Hay como una erótica de eso, ¿no? Del libro como objeto, ¿no? Y me encuentro mucho más a gusto leyendo en papel que en un formato digital, ¿no? Pero vamos, no tengo ninguna no planteo ninguna pega al que lo hace de la otra manera.
¿Utilizas las redes sociales para contactar con tus lectores?
No. Yo, porque es que las redes sociales yo he llegado demasiado tarde, y entonces yo internet sí que lo utilizo para hacer así consultas y escribo en ordenador, naturalmente, pero las redes sociales no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso, ¿no? Porque no... Lleva mucho tiempo y no sé, y no... No he sentido ni la curiosidad, fíjate.
¿Qué te parece ese contacto tan directo que se ha alcanzado hoy en día? ¿Crees que pueden influir o crear más presión a la hora de escribir un determinado tema o acelerar los tiempos de escritura?
Ya, pues no lo sé. Claro, ahí probablemente tú misma me podrías decir más cosas de las que yo te puedo contar, porque es un territorio que no... Es un territorio en el que yo no estoy, ¿no? Entonces, no sé qué decir, ¿no? Siento que no tengo derecho a opinar sobre eso. Me parece que la red social tiene un problema en relación a la literatura. Al obligarte a estar conectado, digamos, todo el día con unos y otros, entonces te aparta un poco de la soledad. Y entonces tanto la escritura como la lectura necesitan la soledad, necesitan apartamiento, necesitan quedarte solo, quedarte en casa con tiempo. No hay otra forma de leer. Entonces, el hecho de imaginarme yo a alguien leyendo con el móvil aquí al lado, recibiendo WhatsApp que le interrumpen en esa lectura, yo creo que eso no puede ser bueno para la lectura. Creo. Por más que me digan que sí que es posible hacer varias cosas a la vez, ¿no? Pero yo creo que la lectura, cuando de verdad esa lectura es arrebatadora, lo que te pide es que le entregues todo tu tiempo, incluso toda tu vida. Joyce decía que el autor del Ulises, que él buscaba un lector que fuera capaz de entregar su vida a la tarea de leer su libro. Esto puede parecer un poco vanidoso, pero digamos, si pensamos que un libro, como por ejemplo el Ulises, le lleva a Joyce a lo mejor escribirlo 12 años, entonces él lo mínimo que puede esperar es que el lector que se ponga a leer le dedique por lo menos 12 días, 12 días intensos, ¿no? Es decir, en el que se olvide de todo lo que le rodea para ocuparse solamente de lo que ese libro le está entregando. Entonces, en ese sentido, las redes sociales te distraen, te llevan constantemente de un lado para otro, entonces hacen que no te puedas concentrar de una manera absoluta y plena en la lectura de un libro, que en el fondo toda la literatura exige, digamos, esa concentración y esa entrega, ¿no? Y si no se da esa concentración y esa entrega, pues no vas a poder entrar de una manera profunda en el libro que estás leyendo. Creo, ¿eh?
Gustavo, no me puedo resistir a quedarme como mero oyente y me gustaría tres o cuatro preguntas hacerte rápidamente. Y hay una que me parece muy, muy interesante, que la has contado ahí a los chavales, pero que me gustaría que también los oyentes recogieran esa respuesta tuya, porque me ha parecido muy, muy inspirador. Nos contabas cómo comenzaste a escribir. Y es la pregunta que te quiero lanzar porque me ha gustado y yo creo que a más de un oyente le puede inspirar también a hacer lo mismo que tú.
Sí. Bueno, ahí contamos pues una anécdota personal que empecé a escribir pues más o menos a esas edades, a los 14 años o los 15. Y siempre, claro, en esos momentos la escritura siempre surge de una necesidad de expresar lo que a ti mismo te está pasando, ¿no? Y en ese caso, claro, es la historia pues, de los primeros enamoramientos. Y entonces, bueno, pues sí, yo me enamoré o me gustaba mucho una vecinita que había al lado de mi casa. Y entonces, bueno, pues no sabía muy bien cómo acercarme a ella porque iba a un colegio distinto. Y era muy tímido. Y entonces en ese momento estaba leyendo a Becker. Y entonces, bueno, pues dije, voy a escribir una rima como las de Becker, ¿no? Y entonces escribí ese pequeño poema. Los llevé, me enteré dónde vivía, los llevé a escondidas a su casa y se los metí en el buzón y me fui. Y un tiempo después volví a repetir, escribí otro poema y otro, no sé cuántos, una media docena o algo así, y siempre se los llevaba a escondidas y se los metía en el buzón. Pero yo no sé si es que pensaba que por alguna razón tenía que saber quién era yo, como mágicamente, o yo no sé por qué. El caso es que fui tan torpe que nunca firmé aquellos poemas, ni nunca me identifiqué como su autor, por lo tanto, nunca pude saber si le habían gustado, si no le habían gustado, si eso podía haber dado paso pues, a una historia, en fin, de amistad o de amor. Así fue como empecé a escribir. Pero claro, eso me llevó, digamos, a descubrir el poder que tenían las palabras, porque esos poemas, en la medida en que a mí mismo me complacía, me parecía que había sido capaz de expresar lo que estaba sintiendo, pues me animaron, digamos, a seguir escribiendo. Y entonces ya empecé a escribir poemas y estuve escribiendo poemas durante mucho tiempo, hasta mi primera juventud, en que luego, bueno, aquello poco a poco lo fui abandonando y ya empecé a entrar en el mundo del relato, ¿no? Esa fue mi comienzo.
Es que, verdad, Marina, causalidades de la vida es lo que estamos preparando, las rimas para este maratón, ¿eh? Y por eso me llamó la atención, qué casualidad.
Ve que eres un grandísimo poeta, sin ninguna duda, ¿eh?
Y bueno, otra de las facetas que no hemos tocado y que me gustaría también por lo menos nombrarla es que eres columnista. ¿Estás trabajando últimamente en algo? Y si también te quería preguntar si también a la hora de trabajar pues este tipo de textos utilizas el mismo método que antes se has contado.
Sí, bueno, yo sí que he colaborado mucho en periódicos y revistas, unas veces porque me han pedido cosas y otras veces he tenido alguna colaboración fija. Yo no soy muy periodístico, ¿no? Y de hecho me cuesta mucho también escribir, alguna vez que he tenido colaboraciones fijas, de tener que entregar, una vez era cada semana y otra vez cada 15 días, siempre he terminado harto porque ya no sabía ni qué contar, ¿no? Entonces ahora estoy más liberado y lo que hago es, bueno, de vez en cuando se me ocurre algo, escribo un artículo, que muchas veces tardo mucho tiempo en escribirlo, porque a lo mejor anoto las ideas que se me ocurren, le doy una vuelta, le dejo ahí, luego vuelvo a él, a lo mejor me tiro 15 días o 20 días escribiéndole, y luego una vez que lo tengo, bueno, pues lo mando, normalmente ahora últimamente publico en El País, y bueno, y ahí cuando tienen un hueco en las secciones de opinión, le publican y ya está, y entonces ahora acaba de salir uno y tengo otro preparado para mandarles, ¿no? Pero vamos, me gusta escribir así, como sin ninguna obligación, ¿no? Y escribir, y efectivamente esos artículos, en el fondo los escribo un poco como si fueran como pequeños relatos, aunque normalmente hay, digamos, reflexión y hay un tono ensayístico. Sin embargo, también me gusta como que tengan su pequeño argumento, es decir, que tengan su, que sean como una pequeña historia, ¿no?
Y mi última pregunta. Ahora mismo, ¿con qué disfrutas más escribiendo? ¿Qué es lo que más te apetece escribir? ¿Te gusta? ¿Lo que más sí. te llena?
Bueno, lo que más, claramente, lo que más me gusta escribir son mis novelas. Es decir, es el relato. Ahí es cuando de verdad me encuentro a gusto. Yo cuando empiezo una novela y cuando los comienzos de una novela siempre son muy duros, porque nunca sabes si has encontrado el tono adecuado, es decir, tienes un montón de dudas acerca de si aquello va a seguir adelante o no, pero una vez que ves que eso funciona y poco a poco y cada día avanzas un poquito, entonces bueno, yo ahí me encuentro en mi mundo, ¿no? Me encuentro feliz, hasta el punto tan feliz que cuando he terminado una novela y todavía no he empezado ninguna, yo estoy un poco desazonado y no sé qué hacer con mi tiempo, y lo que deseo es encontrar, de alguna manera, el libro es una especie como de refugio, un lugar a donde ir y donde yo me encuentro a gusto.
¿Y la poesía? Antes hablabas que tus orígenes fue empezando...
La poesía... No es que yo la desprecie, es que ella me ha despreciado a mí. O sea, es la poesía la que me ha abandonado a mí, no yo a ella, ¿no? Y no lo he vuelto a intentar.
¿Conocías La Rioja?
Sí, claro, sí.
¿Y qué te parece?
Bueno, pues nada, me gusta mucho, claro. No sé qué decirte, o sea, La Rioja es un sitio estupendo, ¿no? Una región estupenda.
Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista y que disfrutes de tu estancia aquí.
Ha sido un placer, muchas gracias. Bueno. A ti.
La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía.
En este programa especial en el que los escritores están siendo protagonistas, voy a leeros brevemente la sinopsis y comentaros también la crítica que se hace a un nuevo libro que se acaba de publicar. Está escrito por Teodoro Balmaseda, se titula Buscando Oro, y os cuento que este autor ya tiene 15 libros publicados, aunque curiosamente esta es la primera novela que se edita en papel. Buscando Oro nos cuenta parte de las peripecias, aventuras y desventuras de Frankie Boy, un músico profesional de dilatada trayectoria musical y cierta fama en el mundillo. Gran guitarrista y cantante, con una faceta de escritor de cierto éxito, que deja todo en su vida para vivir, o mejor dicho, mal vivir, de lo que más le apasiona en esta vida, que es la música. La novela está contada en primera persona, y podría ser la vida de muchos músicos reales que se puedan sentir más que identificados con numerosos capítulos, anécdotas y vivencias de las que nos narra el autor. Está escrita de manera muy sencilla y atractiva y te engancha a seguir leyendo más y más sin poder dejarla. Se hace realmente corta y, a pesar de no tener un principio y un final claramente definidos, nos anima a seguir adentrándonos en la vida del protagonista y nos deja con ganas de más. Nos presenta una serie de personajes que entran y salen en los viajes de Frankie Boy, que en numerosas ocasiones nos recuerdan gente real, o nos sentiremos identificados con alguno de ellos, al igual que con muchos de los lugares que describe, ya que toda la trama gira en torno al rock, al blues, el mundillo musical y editorial. De algunos de estos personajes nos quedaremos con ganas de saber algo más, pero como en la vida real, son gente que a veces pasa por nuestra vida de manera casual, que dejan cierta huella y que no volvemos a ver nunca. Además, tal y como nos lo narra el protagonista de la novela, no se nombra con nombre propio ninguna de las ciudades que aparecen, ninguno de los locales o calles, así que el propio lector puede imaginar que estamos en todo momento en entornos cercanos o conocidos por uno mismo. Asimismo, este libro nos cuenta con más acierto que otra cosa la difícil lucha diaria para muchos de los músicos de estilos menos mayoritarios, que quieren sacar adelante sus vidas, consiguiendo el sueño de vivir de su propia música. Un libro muy recomendable, tanto si te gusta el blues o el rock, como si eres ajeno a estos estilos, ya que no es una novela cerrada a ningún tipo de lector, ni se va a hacer complicada para nadie que no esté relacionado con la música. Al revés, una lectura bien fácil y unas anécdotas que nos harán sonreír, pasar malos momentos, sorprendernos y que no dejan indiferente. Por último, comentaros que el libro tiene un pequeño prólogo de Storm Gómez, cantante y guitarrista de 1430, y en la contraportada encontraremos una sinopsis que nos introduce en la historia del libro, a cargo de Kike Jambalaya, guitarrista, cantante y compositor, con una larga trayectoria en el rock y el country hecho en nuestro país. En definitiva, un libro muy recomendable de la historia de alguien que pelea y se encuentra continuamente en la situación que nos resume el propio título, Buscando Oro. Una crítica escrita por David Collados, de un libro que se acaba de publicar y que también a los que de una u otra forma tenemos relación directamente con el mundo de la radio, al final tienes relación con el mundo de la música, también nos puede interesar. Así que os recomiendo esta novela de Teodoro Balmaseda, titulada Buscando Oro. Thank you. Bien, amigos, una hora pasa volando cuando uno está gratamente acompañado, cuando uno lo está pasando bien, cuando uno disfruta de lo que hace. Así que me tengo que despedir ya de todos vosotros. Espero que este programa os haya gustado. Yo creo que la entrevista ha sido amena, entretenida, la que nos ha otorgado, muchas gracias, Gustavo Martín Garzo. La semana que viene, nuevo programa, a la misma hora, en el mismo punto del dial, y otro nombre con mayúsculas protagonistas, Juan Mayorga será el autor al que dedicaremos una buena parte del programa, junto con también otras secciones diferentes. Solo me queda en esta despedida desearos lo que siempre hago, que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.